¿Qué es lo primero que dirías en una clase o a alumnos así? Claro, están los profesores Guillermo Dorronsoro y Susana Serrano vigilando. Supongo que les habrán traído con la lección aprendida. Supongo. ¿Alguna pregunta que les plantearías?
A plantearles yo preguntas, sí, a ellos.
A ver su grado de conocimiento, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver, que levanten la mano los que conocen el concierto económico. ¡Guau! Que levanten la mano los que o las que conozcan la metodología de cálculo del cupo. Uno. Que levanten la mano las que o los que conozcan que hay un impuesto sobre los gases de origen fluorado. Nada, ¿te das cuenta?
La primera pregunta, en poco más del 50%.
Bajando, en cuanto vamos bajando, acercando el foco, bueno, yo tampoco sé, no tampoco sé.
No sé si tenemos algún voluntario que quiera intervenir o que esté dispuesto a responder. Probamos.
Bueno, ¿quién se atreve? ¿Quién lanza la primera pregunta?
Recordar la amenaza que os he hecho, ¿eh?
¿Lo puedo sujetar yo? Sí. Vale, gracias. Vale. La pregunta que tengo yo, somos estudiantes de la UPV-HU y, bueno, recientemente tuve una discusión con un profesor sobre... Él mantenía que el concierto económico era un privilegio y yo, evidentemente, mantenía que era un derecho histórico. Entonces, ¿tú cómo responderías a un profesor que te dice que el concierto económico es un privilegio? Es que ricasco.
Bueno, pues hay varias respuestas muy, muy sencillas y muy contundentes. Primera respuesta, que antes lo anticipaba, esto: si el concierto económico se impone en un momento en el que País Vasco está ocupado militarmente y sometido a la ley marcial, esto es obvio que nadie concede un privilegio por la fuerza de las armas. Segundo, mucho más próximo, cuando se aprueba la Constitución Española en 1978, el concierto, que es de 1878, es muy fácil calcular la edad que tenía, 100 años. La Constitución Española prohíbe radicalmente los privilegios y, sin embargo, en su disposición adicional primera señala que la Constitución Española ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, el más significativo de los cuales es precisamente el concierto económico vasco y el convenio económico de Navarra. Por lo tanto, si en un sitio dice que no puede haber privilegios y en otro sitio dice que ampara y respeta, ¿qué significa? Pues que los derechos históricos no son un privilegio, son derechos históricos, por decirlo de una forma vulgar, de menor calidad, de menor trascendencia y de menor profundidad que los que se eliminó tras la Tercera Guerra Carlista, que los derechos que se eliminaron, que eran los fueros vascos. Tercer argumento, muy sencillo. El concierto, desde 1981, ha pasado 18 veces por las Cortes Generales. Han votado 4.975 diputados en esas 18 elecciones. Hay que suponer que los diputados españoles conocerán la Constitución. Pues bien, esas 18 leyes han tenido un grado de aprobación del 89,2% y solo poco más de un 2% de votos en contra. ¿Qué pasa, que los diputados españoles no conocen lo que es la Constitución? Cuarto, el concierto no lo establece el País Vasco. No lo establece el País Vasco. El concierto es un pacto entre el Estado y el País Vasco, que luego ratifican o rechazan las Cortes Generales. Por lo tanto, el concierto ha sido negociado con todo tipo de gobiernos. Antes comentaba Dani Álvarez que al tener 140 años, pues ha pasado por todo, ha pasado por la restauración española, la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura del general Berenguer, la Segunda República, la época franquista, la monarquía predemocrática, todo tipo de situaciones. Entonces, algo que ha aguantado 140 años, es impensable que dure, que sea un privilegio. Y finalmente, un argumento muy, muy claro. Mira, te voy a decir una confesión personal. A mí, que ya ves que voy con corbata en estos momentos, porque ahora tengo que ir a trabajar con traje todo elegante, por lo tanto puedes suponer, joder, este tío, este debe formar parte de las élites vascas. Pues bien, a mí el concierto económico me perjudica. A todas las personas que tienen un cierto nivel de renta, la actual presión fiscal que existe en Euskadi perjudica. Y yo no conozco ningún privilegio en el mundo impuesto por la fuerza de las armas y que además sea para perjudicar a los que mandan. Imposible e impensable. Ahí tienes una serie de argumentos rotundos y muy sencillos para que le digas a ese profesor, o mejor dicho, no le digas, no vaya a ser que se enfade y te suspenda.
Le vas a dar la clase tú a él. Luego ponemos en internet para que pilles alumnos, ¿eh?
Fantástico, fantástico.
¿Alguna pregunta más? ¿Algún voluntario más?
O voluntaria.
O voluntaria.
Hola. Querría preguntarle a ver si podría explicar brevemente cómo se calcula el cupo para gente de a pie, ¿no? O sea,
para sencillo. Gente de a pie, o sea, no para ti, porque
sí,
claro.
Bueno, sí, sencilla, o sea, de una forma.
A ti te lo explico luego con sencilla. Todos los detalles. es muy sencillo, vamos a ver, hablando en serio. Vamos a ver, primero, ¿qué es el cupo? Has levantado tú la mano cuando he preguntado quién sabía la metodología de cupo. Solo una persona de las 40 estudiantes que estáis aquí. El cupo es muy sencillo. Es como el País Vasco tiene, en virtud del concierto económico, la capacidad de mantener, establecer y regular el régimen tributario, es decir, recauda la totalidad de los impuestos que existen en el sistema tributario, lo cual es caso único en el mundo. No existe en el mundo ninguna entidad subestatal que tenga competencia de mantener, establecer y regular el régimen tributario y que no tenga un asiento en Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos hablando de una competencia muy poderosa. Recaudas todos los impuestos y tienes unos ingresos gigantescos. El último año, por cierto, para que tengamos idea de lo que ha sido, de lo que es esto, la Comunidad Autónoma del País Vasco ingresó la bonita cifra de 14.374 millones de euros. Bueno, entonces, claro, la tentación que puedes tener es quedarte con todo eso. Pero como formas parte de un Estado, el Estado tiene una serie de competencias. Por ejemplo, pues tiene las competencias de defensa, tiene los organismos del Estado, tiene asuntos exteriores, una serie de competencias. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Tú recaudas todos los impuestos, pero pagas al Estado una especie de alquiler por el hecho de que él te está prestando, el Estado, una serie de servicios. Y ese pago, eso es el cupo. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues de una forma muy sencilla. Se calcula el valor de esas competencias del Estado, se le multiplica a ese valor por lo que se llama el porcentaje de contribución, que es un 6,24%. Por cierto, abro paréntesis, ese porcentaje lo negocié personalmente y va a durar 40 años ya. Ese porcentaje es un 33% más de lo que supondría aportar al Estado en base a población y es algo así como un 4% más de lo que supondría aportar en términos de PIB. Bueno, cierro paréntesis. Por lo tanto, valor de las competencias del Estado, 200.000 millones de euros. Por 6,24, cupo a pagar, 12.000 algo millones de euros. Ese es el cupo. Y luego, muy importante, que no lo saben los críticos del concierto, que dicen, oye, pero si el cupo es bajísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es bajísimo? Por una razón muy sencilla. Porque de esos 12.000 millones de euros, como formamos parte del Estado y tenemos reconocida la competencia de recaudar todos los impuestos, el Estado, además de ingresos impositivos, tiene otro tipo de impuestos. Por ejemplo, si tú ahora, desesperada por esta intervención, decides pedir asilo político en Briviesca y sales corriendo de aquí con tu coche, te detiene la Guardia Civil en Burgos y te echa una multa de 10.000 millones de euros, pues mira, no le digas al Guardia Civil que vamos a cobrar el 6,24% de esa multa, porque es un ingreso del Estado. Entonces, de esa cantidad de 12.000 millones, se aplica el 6,24% de los ingresos que tenga el Estado que no vengan de impuestos y ese es el cupo neto. Uh-huh. Es, en definitiva, dicho vulgarmente, un alquiler de los servicios que presta el Estado. Los contrarios al concierto dicen que lo que se paga es poco. Bueno, se podría explicar técnicamente, pero no merece la pena. Pero es que hay dos tipos de contrarios. Hay los que consideran que se paga poco y que esto es una dependencia del Estado, y hay otros que precisamente por pagarle al Estado dicen que se paga mucho. Oye, pero yo ¿por qué voy a tener que pagar al ejército español si estoy radicalmente en contra? O si soy republicano, ¿por qué voy a tener que sostener la Casa Real? Bueno, pues porque es un pacto, son las reglas de juego, es el Estado. Formamos parte del Estado, pagamos por unas cosas y cobramos por otras. Y ese es el cupo.
Preguntas en directo de alumnos de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Deusto a Pedro Luis Uriarte. Decía yo que estaban los profesores de estos alumnos aquí también vigilando. Guillermo Dorronsoro.
Egunon, Dani.
Egunon. Y también Susana Serrano. Egunon.
Egunon.
Este tema sale frecuentemente en las clases. ¿Les interesa a los alumnos? ¿Se les hace farragoso?
Bueno, estas clases, estos se enseñan derecho, o sea, forma parte de cuando en aquellos alumnos que tienen asignaturas de derecho, pues bueno, pues dentro del... Susana es mucho más experta que yo, que ella es profesora de derecho, yo estoy en otras asignaturas. Tú sabrás, ¿no? ¿Es derecho constitucional o...?
Yo les doy dentro de derecho financiero y tributario.
Eso es, claro.
Y importante, no sé, pero es la cuarta parte de la asignatura y segunda pregunta del examen. ¿Responde ya eso?
claro, ustedes tienen alumnos... No solamente vascos, alumnos que vienen de fuera, ¿no?
Sí.
Me imagino que si con los vascos hay que empezar casi casi de un modo muy inicial, igual a los de fuera les suena a chino todo esto.
Yo en clase suelo preguntar, para no faltar el respeto a nadie, cada uno de dónde viene, y luego a partir de ahí con lo que tenemos explicamos.
Uh-huh.
Y de momento, los años que llevamos con este sistema, no ha habido mayor problema, es verdad. Como dice Pedro Luis, cuando se les explica lo entienden. Y de momento nadie ha hecho oposición.
Uh-huh. Se percibe que estos últimos años, el hecho de que el concierto económico esté en medio de la discusión política, hay un mayor interés en lo que tiene que ver con el mismo, ¿no?
Han venido muchas delegaciones de otros países que han oído hablar del concierto y les interesa como un mecanismo que puedan aplicar. Todos los años viene gente de países latinoamericanos.
Ajá.
Que están en muchos casos todavía en democracias en fase de consolidación y que se plantean la posibilidad de aplicar ese sistema, ¿no?
¿Así?
Sí, bueno, yo te puedo decir que en contactos internacionales que he tenido en mi época anterior he explicado el concierto económico al gobierno de Colombia, al gobierno de Argentina, al gobierno de México, etcétera.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque esta es una forma, en lo que son sobre todo estados federales de concepción federal, lo que tienen problemas de relación entre lo que es, vamos a decir, el Estado y sus regiones, este es un modelo aplicable,
uh-huh.
Con complejidades técnicas, como todo en la vida, pero aplicable.
Sí, profesora Serrano.
A mí me consta que a nivel académico sí hay contactos, sí hay gente que hace tesis de Escocia y de Bélgica,
uh-huh.
Sobre esas cuestiones. O sea, dentro del espacio del federalismo fiscal... Sí, sí, tiene interés.
O sea que se decía que a lo mejor el concierto económico o la fórmula del cupo podría servir para otras comunidades autónomas en España, pero a nivel internacional también existiría interés alrededor del concierto.
Podría servir, ¿por qué no? Bueno, se ha citado la palabra Bélgica. Bélgica, digamos que tiene dos regiones diferenciadas, con idiomas distintas, y una que es lo que es la capital, esto digamos mixta. Bueno, pues una fórmula de relación entre el Estado belga y Flandes y Valonia, pues podría ser el concierto económico, ¿por qué no?
Uh-huh. Sí, Guillermo.
Ayer comparecía el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es un órgano no vasco, es un órgano estatal.
Señor Escriba.
Ante el Parlamento... Y presentó una gráfica muy interesante en la que se veía que los países, los estados en Europa más federales como Alemania, había convergido la renta entre las regiones más ricas y las más pobres mucho más rápido que los países centralistas como Francia, donde al final no se producía la convergencia. O sea, los modelos federales, los modelos descentralizados, que en muchas ocasiones se dice, al final las regiones ricas cada vez son más ricas y las pobres más pobres, pues se demuestra lo contrario, que al final es un modelo... que favorece la dinámica de aproximación y se reduce la desigualdad.
Uh-huh. Bueno, lo que está diciendo el profesor Dorronsoro, por ejemplo, eso se observa en sentido radicalmente contrario en España. El modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común, que es absolutamente catastrófico, no lo digo yo, voy a decir una frase, dado que está aquí el profesor Dorronsoro, decano de Deusto Business School, que pronunció José Manuel García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, el 27 de febrero del año pasado, hace un año, en Madrid. Digo, esto es el problema más grave que tiene España, el modelo de financiación de las comunidades de régimen común, y un auténtico disparate. Bueno, pues por aplicación de ese auténtico disparate, que por cierto llevan ya 8 metodologías distintas, en estos momentos la dispersión de renta, a pesar de que en teoría se han producido transferencias masivas de recursos desde las regiones ricas hasta las de menos renta, la dispersión de renta es creciente. Y el caso más paradigmático, voy a decirlo no tan cursimente, el caso más claro es Madrid, que es escandaloso. Se está produciendo una concentración de recursos económicos, financieros, culturales, mediáticos, etcétera, en Madrid, que está despoblando España. Y te voy a dar un dato. Con nuestro famoso concierto económico, señalo ahora al alumno que me ha preguntado antes, que dicen que es un privilegio tan maravilloso, la realidad es que el País Vasco pesaba sobre el Estado en el año 1980, cuando yo negocié el concierto económico, representaba el 7,43% de su PIB y en estos momentos representa el 6,1%. Hemos perdido 1,33 puntos del PIB, que os puede parecer una tontería, pero es que eso son más de 14.000 millones de euros. En estos momentos tendríamos, por lo tanto, por decirlo coloquialmente, 14.000 millones más de renta si hubiéramos conseguido mantener aquel peso de 1980. En cambio, una comunidad autónoma que se llama Madrid, que esto que no tiene concierto económico y que por lo tanto no disfruta de este régimen privilegiado, resulta que en este mismo periodo de tiempo ha ganado 54.000 millones de PIB. Ahí tenéis una demostración más de lo que antes decía, de que no es un concierto económico y de que en España se está produciendo un proceso de divergencia como consecuencia de que los modelos de relación con el Estado de las comunidades autónomas son catastróficos. Y voy a dar un dato más antes de que me quites la palabra. En estos momentos las 15 comunidades autónomas de régimen común le deben al Estado 251.000 millones de euros, por lo tanto estamos hablando de una cifra gigantesca, 251.000 millones de euros que no pueden pagar. La comunidad autónoma vasca le debe al Estado cero y la comunidad foral de Navarra le debe al Estado cero, que espero no os pongan a vosotros vuestros profesores en el próximo examen. Entonces ahí veis las consecuencias de un modelo y de otro. Han ganado 54.000 millones de PIB. Ahí tenéis una demostración más de lo que antes decía, de que no es un concierto económico y de que en España se está produciendo un proceso de divergencia como consecuencia de que los modelos de relación con el Estado de las comunidades autónomas son catastróficos. Y voy a dar un dato más antes de que me quites la palabra. En estos momentos las 15 comunidades autónomas de régimen común le deben al Estado 251.000 millones de euros, por lo tanto estamos hablando de una cifra gigantesca, 251.000 millones de euros que no pueden pagar. La comunidad autónoma vasca le debe al Estado cero y la comunidad foral de Navarra le debe al Estado cero, que espero no os pongan a vosotros vuestros profesores en el próximo examen. Entonces ahí veis las consecuencias de un modelo y de otro.
Un minuto sobre las 9 de la mañana, tenemos que cerrar esta parte, la parte de la clase, para ir recibiendo después también a representantes de los partidos políticos vascos, todos los partidos que estuvieron ayer en el acto institucional de conmemoración del 140 aniversario. Pero decía antes que hace 3 años Pedro Luis Uriarte emprendió esta carrera en defensa del concierto casi en solitario, ahora está rodeado de un equipo de centuriones. Hay que decir que bueno, en esa comunidad del concierto están los profesores están, Dorronsoro y Serrano, y que hay una comunidad del concierto, si no lo digo me suspende a mí, a la que Pedro Luis Uriarte siempre dice que hay que apuntarse a través de internet, comunidad para la defensa del concierto económico,
www.comunidaddelconcierto.com.